Hola, Janina, ¿cómo te va?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia.
Eso, buen día, no sabes, Jani, ya hay muchas preguntas, muchas situaciones para hablar en términos correctos y sin ofender a nadie. Quiero preguntarte en principio si la obesidad es una enfermedad, si lo podemos definir así, si es un padecimiento.
Bueno, interesante esa pregunta, Flor, porque en realidad, te hablo desde lo personal, soy de las que piensan firmemente en que es una enfermedad. Pero increíblemente, aunque esta pandemia, como bien vos lo dijiste, en su momento la OMS la definió como epidemia, viene creciendo desde los años 70, recién fue reconocida en nuestro país como enfermedad en el año 2008. ¿Sí? ¿Y por qué tiene esto un fuerte impacto y una importancia trascendental? Buenísima tu pregunta. Porque el hecho de poder reconocerla como enfermedad la legitimiza y hace que no se la vea como una cuestión de simple falta de voluntad de la persona.
Claro.
Y que sobre eso también hay un peso muy grande y sigue siendo un gran problema. Se revictimiza a la persona que sufre de una enfermedad. Tiene que ser vista como tal, ¿sí? Entonces, desde ya te diría que sí. Y es más, me atrevo a decir, darle una definición hasta más compleja a la situación, porque la OMS bien la define como, bueno, este exceso de energía en detrimento del gasto. Bueno,
Sí.
no vamos a negar que es un componente indispensable, pero yo te diría que es una enfermedad sistémica, multiorgánica,
Claro.
metabólica, crónica, es decir, tiene componentes tan profundos que reducirlo solo a un exceso de energía en detrimento del gasto es una visión simplista. Es un parte del problema, pero no termina ahí.
Claro, y además, a lo que vos decís, hay que sumarle la cultura, el contexto y la parte psicológica, me parece.
Así como estás definiendo. Fíjate lo complejo y multidimensional
Claro.
que es. Por eso es mi compromiso y también es una responsabilidad poder hablar de este tema. ¿Sí?
Bien.
Porque como vos bien lo dijiste, lo atraviesa mucha gente. Al ser una enfermedad, tiene el componente de una enfermedad, nadie quiere estar enfermo. ¿Sí? Y al mismo tiempo podríamos decir que es la madre de todas las enfermedades crónicas. ¿Sí? De hecho, para darte un panorama a nivel mundial, aproximadamente 2.200 millones de personas en el mundo, te hablo de datos que también están un poco desactualizados, así que
Sí.
entiendo, podría ser un poco más, padecen de esta problemática. Y 600 millones tienen obesidad en gravedad variable, ¿sí?
Sí.
Ahora, es muy importante, y quiero que nos quedemos con este concepto, a la obesidad hay que reconocerla como una enfermedad compleja, como lo hemos dicho, y no es solo una falta o una carencia de voluntad. Me interesa sacar ese peso también.
Sí, quiero que ahondemos en eso. Quiero que ahondemos en eso porque no es algo que uno elige y no es algo que uno pueda controlar con una dieta que uno solo por sí mismo decida hacer. Entonces, me parece importante que lo hablemos a eso desde el principio para después ir pasando también a otras preguntas. No es algo
Otras
que uno
preguntas.
elige. No es algo que se puede controlar por sí mismo, no es una enfermedad de la que podemos salir solos, ¿no?
Muy interesante, muy interesante. Es muy importante. Yo escuchaba uno de los mensajes de tu oyente, una de tus oyentes, y decía esto de que había pasado por múltiples etapas, ¿no? Reconocer que estamos ante una problemática es sumamente importante. No le quitemos mérito a eso.
Claro.
Y lo más importante es que hay muchos grupos que pueden ayudarla, ¿sí? Además del entorno, por supuesto, porque este es un trabajo conjunto, en donde esa persona está inmersa en una familia en primera instancia y en una sociedad también. Y con respecto a esto de lo emocional, Flor, hago mea culpa con respecto a los paradigmas previos que me han precedido. Muchas veces incluso se ha caído en esto de que el mismo profesional, si se quiere, pone también una carga sobre el paciente, juzgándolo en cierta manera. Esto es un proceso de acompañamiento, donde tienen que entender que es un durante, no es un antes y un después, es un durante. En ese proceso va a haber caídas, no pasa nada. Alguien va a estar ahí también para poder ayudarte. Y la parte emocional ha sido desplazada en toda la, en todos los métodos y formas de abordaje. Es un gran error. Porque
Claro.
las personas no solo comemos como una maquinita, comemos y gastamos, también comemos porque estamos felices, porque estamos enojados,
Tal cual.
porque es un motivo de unión con la familia, con los amigos. Ahora, ¿cómo las construcciones sociales se fueron dando? Bueno, nos podemos detener y decir lo siguiente. A ver, te voy a decir que me atreves un poquito en esto. Hagamos memoria emotiva.
A ver.
Más de una vez, a lo mejor, alguna amiga cayó triste y a veces, ¿qué surge primero? Bueno, comamos algo rico, ¿o no?
De una, abramos este chocolate. Pidamos
Hagamos algo con
un
un delivery.
delivery de helado, obvio.
Que
Sí.
no le vamos a quitar el placer que nos va a poder
No,
hacerlo
por
desde ya.
supuesto, por supuesto.
Pero tal vez podría surgir el, bueno, te voy a prestar mi oreja, ¿qué está pasando? A un niño cuando llora, a veces, ¿qué es lo primero que tendemos a hacer? Compensarlo con estas
Sí.
asociaciones que se van haciendo entre la comida y la emoción,
Uf.
por un lado. Y por otro lado, también se ha puesto una mirada muy prohibitiva sobre, con esto de las dietas de moda, en donde se restringe, en donde se saca el alimento, le da una especie de halo de ilícito al alimento. ¿Por qué? El comer está directamente relacionado al placer, entonces cuanto más podamos hacer esta unión de una forma sana, mejor para poder llevar este proceso adelante, ¿sí?
Sí, sí, sí,
El
sí.
acto de comer no debería ser visto como algo ilícito. Es
Claro.
cierto que es un proceso difícil, los hábitos se cambian con el tiempo y como te decía hace un ratito, es un proceso donde va a haber caídas seguramente.
Claro,
Pero bueno,
claro.
se trata de un proceso.
Realmente. Quiero ir a otra cuestión social que estamos viendo, que surge ahora. Quiero tener mucho cuidado con eso. Espero, si digo alguna cosa hiriente, no es mi intención para nada. Hay muchos colectivos de personas que toman a la obesidad como una forma de ser, como una forma de estar y vivir, y como una forma de decir, bueno, yo soy así, a mí me gusta así y soy así. Y está bueno porque nos hace bien aceptar el cuerpo que tenemos, como somos, como Dios nos creó, como a lo mejor vamos a hacer toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando entra en juego la salud?
Es que vos bien lo dijiste, Flor, ahí está el límite. Yo te voy a hablar desde lo médico clínico, si se quiere, desde lo nutricional clínico. El hecho de aceptarnos es una maravilla, ¿sí? Porque esto va a hacer que vivamos de una forma menos conflictuada con nosotros mismos, con
Y es
nuestra imagen.
necesario, tal cual, es
Ahora, es
necesario.
necesario totalmente. Ahora, bien dije, la obesidad es la madre de todas las enfermedades crónicas y esto es algo innegable, por más de que, digamos, lo contrario, lo vemos día a día en todos los centros de salud. La diabetes ha crecido de una forma abismal. En la última encuesta nacional, de hecho, ascendió a un 12%. Y no queda solo ahí, queda en todas las complicaciones que trae la diabetes. Entonces, poder aceptarnos hasta el punto en que esa, si se quiere, sobreestimación de esa emoción, de ese sentimiento, bueno, de esa, no sé cómo decirlo, no genere inconvenientes a futuro en nuestra salud, que nos haga vivir o nos haga reducir la calidad de vida. Digo,
¿Sí?
ningún extremo es bueno, chicos, ningún extremo, ni para abajo ni para arriba.
Perfecto, perfecto. Está bueno, quería que tratemos estos temas porque se está viviendo como una especie, en algunos puntos, no en todos, como una especie de oda a la obesidad y como bien lo dijimos desde el principio, es una enfermedad y es la madre de muchas otras enfermedades. Bueno, ahora.
Exacto, que nos va, sí, que aceptemos nuestra imagen corporal, que bienvenido sea,
Sí.
no implica llevarlo al punto en que nuestra calidad de vida comience a verse
Perfecto.
afectada, ¿sí?
Perfecto. Subrayo esa oración. Perfecto. Otra pregunta. ¿Puede haber personas que toda la vida sean obesas?
Bueno, hay muchas teorías es innegable que hay una cuestión genética de trasfondo, pero esa genética siempre se traduce o se expresa en un medio, ¿sí? El gen no nos define, la genética en sí no es que nos define todo. Hay cosas que son, bueno, irremediables, pero hay la obesidad puntualmente necesita de un medio para expresarse. Si ese medio es obesogénico, posiblemente sea mucho más difícil poder abordarlo. ¿Sí? Si ya ven con una carga genética determinada y si además le sumamos un medio en el que cada vez nos movemos menos, en que las porciones son obscenas de gigantes, en donde por una cuestión de estrés laboral e incluso se hace hasta difícil manejar las emociones, como veníamos diciendo bien antes, bueno, posiblemente sea un poco más complicado. Pero no diría que es determinante, Flor, no diría que es determinante. Hay ciertas... Voy a entrar, no quiero aburrirlos, pero hay cuestiones primarias y secundarias. Hay obesidades que se dan secundarias a otras enfermedades.
Ajá.
Por ejemplo, de tipo endocrina.
Claro.
Ahí podríamos
tiroides,
decir
todo
que,
ese tipo de enfermedades.
Exactamente. O secundarias a algún tratamiento.
Ajá. Sí.
Corticoides,
claro.
Beta bloqueantes, entre otros, que podrían llegar a perpetuar la situación. Pero no digo que sea imposible tratarlo, ¿sí? Quiero quedarme con esta frase. El gen no es que te define, no es tu futuro, no es tu destino. Se manifiesta siempre y cuando hay un entorno que haga que se exprese.
Sí.
La expresión en forma justamente del exceso de tejido adiposo o de grasa.
¿Y sabes por qué te hago esta pregunta? Porque... me pasa de conocer personas, de conocer amigos, familiares, que toda la vida hicieron dieta, incluso desde chiquitos, familiares que desde chiquitos hicieron dieta y el cuerpo siempre se mantiene más o menos en los mismos parámetros. Entonces, por eso pregunto, ¿qué pasa en esos casos?
Reevaluar primero ya cuando hablamos de dieta, yo creo que sigue siendo el imaginario popular la dieta restrictiva a base de lechuga y tomate. Así que habría que ver cuál es su historia dietante en relación a esto.
Sí.
Y el punto número dos que también me interesa aclarar es que, como te digo, no siempre todo... A ver, hablo de una misma proporción. No quiero mezclar los términos. No siempre todo el que tenga sobrepeso o obesidad va a estar sumamente desordenado metabólicamente. Se ve casos en los cuales tiene una media superior al estándar normal y que aún así metabólicamente se mantiene bien.
Bien.
Ahora, siempre se camina por el filo del abismo, como digo yo. Cualquier detonante puede hacer que se desbarajuste todo.
Bien, perfecto. ¿Puede una persona que se alimenta saludablemente? No, está bueno que no hablemos así más de dietas, que hablemos de alimentación balanceada, equilibrada, saludable. ¿Puede una persona que tenga ese tipo de alimentación ser obesa?
Insisto que habría puede serlo si hay alguna causa primaria que le esté generando. Por ejemplo, alguna enfermedad endocrina.
Bien.
Puede suceder.
También
en
te
este
lo...
caso, sí,
que también te lo pregunto porque veo muchas personas que comen de manera saludable y sin embargo siguen teniendo sobrepeso.
Bueno, podría ser que esa persona esté atravesando por una enfermedad de base o primaria que haga que, como resultado, se dé la condición de obesidad difícil de tratar. O tal vez podría deberse, acordémonos siempre que hay un componente de gasto energético también, y por más de que coman muy, muy, muy saludable, no todos los días son iguales, tal vez se estresó en algún momento, comió un poco de más y se movió de menos. Y digamos, son cambios que se van dando de forma acumulativa. El peso en sí no es algo que, así como tenemos que ver el tratamiento como un proceso, la ganancia de peso también fue un proceso.
Claro, es progresiva también.
Es progresiva. Podría darse, Flor, siempre y cuando esa persona tenga algo de base que genere la condición de obesidad. Sí, puede darse, pero es la mínima fracción.
Bien.
Cuando hablamos de estos números y por qué se instaura este día, es porque... Si hablamos del grueso de la población, hay ciertas circunstancias que llevan a que gran parte de la población esté atravesando este flagelo.
Claro, obvio. Lamentablemente, no me gusta hablar de cifras, pero hay muchísimas personas, cantidades de personas en todo el mundo que están padeciendo esta enfermedad. Preguntarte ahora por un poco lo concreto, ¿no? Los nuevos modos de comer, porque teníamos un modo de comer y ahora hay muchas opciones, muchos tipos de dietas, ¿cómo entender qué es para cada uno? ¿Cómo no volvernos locos con este tipo de nuevas alimentaciones y poder adaptar nuestra forma de vivir? Tengo muchos mensajes, hay personas que nos dicen, trabajo todo el día, no puedo alimentarme bien, tengo que hacerlo rápido, no tengo ni tiempo para prepararme la comida previa. ¿Cómo empezar a comer de manera saludable, más allá de las modas, de las dietas de moda que estén?
Bueno, primero cada persona tiene una realidad única, ¿sí? Así que esto no va con el afán de juzgar a nada ni a nadie. Cada persona tiene su situación emocional, personal, familiar, económica, laboral diferente. Eso es cierto. Ahora, no nos podemos refugiar siempre en la falta de tiempo. Yo te puedo asegurar que con mucho esfuerzo, porque no digo que sea fácil, no, no, más de uno te dirá, bueno, pero hablar es fácil. No, 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 no estoy negando que el proceso tiene sus complicaciones, pero en algún día de la semana seguramente tendremos un espacio tal vez para organizarnos a modo de viandas, ¿por qué no? Por ejemplo, en esta gente de que trabaja todo el día, tengo pacientes que tienen esta realidad de forma cotidiana y han logrado cambios, es posible. En el transcurso seguramente más de una vez se sintieron frustrados, pero es un proceso. Si no te salió una semana, la otra semana seguro que vas a poder. Organizarnos es parte también de ese proceso. O sea que la falta de este tiempo en realidad por ahí tiene más que ver con la desorganización.
Bien, bien.
Aprovechar momentos puntuales para poder organizar la compra y la preparación, bueno, es un ejercicio. Así que aliento a que podamos intentarlo al menos, ¿sí?
Sí, aunque cuesta, se puede. Que nos suene como una presión más, ¿eh? Que
No, 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 no,
nos
no, no,
suene
por
como
eso
una
digo,
presión más.
no es que estoy juzgando, pero
Claro,
no
tal
nos
cual.
podemos quedar en esa área. El área de confort siempre es lo que ya vivimos, ¿sí? Salir del área de confort es siempre un desafío. Y ya el hecho de poder comprar y organizar la compra, de hecho, eso ya es el primer paso de poder hacer que nuestro ambiente sea o desogénico o no desogénico. Ya
Bien,
partamos de la base,
bien, de la base.
El hecho de...
Si no tenés en la heladera, no comes. Yo digo, o sea, si no hay galletitas, por ejemplo, en casa y no voy a comer. Si no hay chocolate, no voy a comer.
Nosotros somos seres de consumo, Flor, somos seres de consumo. Hacé la prueba con una botellita de agua. Te
Claro.
puedo asegurar que tal vez el primer día no le lleves mucho el apunte, pero si la tenés a mano, fácil de acceder y posiblemente al menos de nada de agua llegues a tomar la mitad de la botella. Lo mismo pasa con los alimentos poco saludables o saludables, digamos. En nuestro poder está tratar de rodearnos de alimentos que sean lo menos nocivos posibles. ¿A qué hablo
Y
con lo menos nocivos posibles? Que sean lo más natural que se pueda. No
claro.
todo el empaquetado sí o sí va a tener un exceso de algo, la gran mayoría de los alimentos,
Ya que
¿sí?
mencionaste el tema del empaquetado, va a ayudar, ¿no? Mucho esta ley de etiquetado frontal, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Todas las herramientas que sumen para que el consumidor tenga información clara de lo que está llevando y consumiendo, es indiscutible que va a ser una herramienta que va a sumar este proceso. No digo que vaya a solucionar el problema, pero ya solo el hecho de mirar el changuito y ver que todo el changuito está lleno de etiquetas negras, y nos tendría que llamar un poco a la reflexión. Seguramente parte de esa compra va a tener algo, pero digo, reduzcamos de forma paulatina. Si de un 100% de ese carrito podemos después reducirlo hasta la mitad, bueno, bienvenido sea, es un logro.
Claro. Cristina nos plantea algo que está bueno, pero creo que hay formas de consumir otro tipo de cosas. Dice, yo he hecho dieta y en estos momentos el problema es que los alimentos dietéticos son mucho más caros que los otros alimentos. ¿Qué
Eso es
podés...?
innegable. Los alimentos dietéticos son más caros. Ahora, yo le digo a la oyente, Vamos a hacer una comparación muy simple. Un queso dietético seguramente cuesta 3 veces más que un queso común. Vamos a hablar de un queso fresco, cualquiera sea la marca. No hace falta que derroches tanto dinero en comprar algo que tal vez, solo con el hecho de fijarnos en la porción que consumimos, ya podríamos consumir un alimento regular.
Claro.
Lo mismo sucede con los alimentos reducidos en azúcar, por ejemplo. El azúcar en sí es un gran problema cuando se consume en exceso, pero si se consume la porción justa no debería ser un problema.
Claro.
Vamos a hacer un ejercicio práctico.
A ver.
Flor, te voy a preguntar algo.
Sí.
¿Vos solés contar la cantidad de cucharaditas de sal o de azúcar que agregas en tu dieta diaria?
Yo...
Bueno, usas azúcar, en caso de que uses azúcar.
Claro, no uso... pero sí mido, sí mido las gotitas del edulcorante o los sobrecitos.
Bueno, muy bien, muy bien. Eso también es parte de un ejercicio diario. Generalmente al edulcorante, hablando puntualmente del edulcorante, se echa de a chorros. No se hace eso, por favor.
Y no, porque es lo mismo entonces.
En realidad, claro, no te va a aportar calorías, porque la gran mayoría son acalóricos, pero si no te aporta calorías, te aporta otras cosas. Y la idea es no usarlo en exceso. Por algo está lo que se llama ración diaria. ¿Sí? Ración diaria, RDA. Eso nos habla de que si lo consumimos en exceso nos puede traer ciertas consecuencias. Entonces, el edulcorante, al igual que el azúcar, se mide, chicos. Por favor, no se echa de a chorros en el termo. Se mide.
Solo
con este ejercicio práctico, ya. ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa, Flor, hablando del edulcorante? Te eleva tanto los umbrales de dulzor, si se quiere, que después, aunque tenga mucha cantidad de dulce, te va a seguir pareciendo insulso. Entonces, cuidado con esto, porque el paladar también se educa.
Claro. ¿Mm? Bueno, sí. Entonces nos queda bien claro que podemos consumir alimentos comunes,
regulares,
como vos dijiste, alimentos regulares, y lo que tenemos que cuidar son las porciones. Por supuesto que habrá... Exacto. Por supuesto que habrá casos en los que, bueno, acompañados siempre con profesionales, a lo mejor en un primer momento no se pueden consumir estos alimentos, pero después sí, de a poquito, se irán incorporando.
Por supuesto. Estoy hablando de la generalidad. Exacto. Y hay ciertas patologías que requieren innegablemente de una modificación estricta en la dieta. Pero bueno, hablando de una cuestión de consumo general. Es importante que hagamos el ejercicio de ver qué porción nos sugiere la información nutricional. Dan vuelta el packaging y apenas debajo del título información nutricional dice porción sugerida del alimento. Algo típico que sucede con las galletas es poner el paquete y nos olvidamos. Dale que va. ¿Qué sugiero? Sacar siempre de cualquier alimento empaquetado la porción sugerida y sacarlo de la lista.
Cerrarlo. Porque
acordémonos que somos seres de consumo. Todo lo que está disponible y a mano lo consumimos, ¿sí?
Típico, vos sabés que me siento súper identificada porque cuando hay algo que me gusta mucho, digo, sácamelo de acá, por favor, me saco dos o tres galletitas, digo, sácamelo, ponémelo lejos, por favor.
Y esto no se confunda con prohibir.
No, claro.
Esa galletita, esa cosa, saca la porción, disfrútalo. Que ese momento sea placentero, no te llenes la cabeza con la prohibición, pero saca el paquete, porque seguramente... entre charla y estrés y me distraje,
te comiste todo
vamos
el paquete.
A comer un poco más. Sí. Exactamente.
Sí, bueno, sí. Bueno, te hago una propuesta, Yani, a vos y a todos los oyentes. Tenemos muchos mensajitos. Si querés, yo voy leyendo de a pares, de a tres, de a cuatro, y vamos respondiendo. ¿Te parece en estos últimos minutitos que nos quedan
del programa? Vamos a intentar responder entonces. Sí, sí.
Dale. Analía. Con respecto al día de la obesidad, te comento que tengo 52 años. Hace varios años que vengo con kilos de más, tengo metabolismo lento, estoy medicada con T4, me cuido de no harinas y azúcar, hago gimnasia a diario y asimismo me está costando bajar de peso. ¿Qué debo modificar en este cambio para lograr resultados? Nos dice Analia.
Bueno, la verdad, voy
sumando de a varios porque algunos son parecidos, entonces respondemos así en general. Anita nos dice, mi hermano se enoja si le decís que coma menos cantidad, después tiene problemas en las rodillas por el sobrepeso, en las manos, tiene 1,90 de altura y pesa 137 kilos. Plantea Anita lo mismo que Paula, que leímos antes el mensaje, los familiares o los seres queridos cercanos con obesidad. ¿Qué hacemos? Enriqueta nos dice, desde Orán, nací ya como bebé, con más de 5 kilos. Mi mamá diabética, luché y lucho contra la obesidad, llegué a pesar 152 kilos, me hice la cirugía bariátrica, pero la lucha continúa. Cambiamos hábitos alimenticios en casa, tal vez podría caminar un poco más. Ustedes son mis grandes compañeros. Otro mensajito más, también con el tema de la familia. Tengo sobrepeso, mi esposo tiene sobrepeso, es muy difícil porque él al trabajar en albañilería le cuesta bajar de peso porque come recién a las 16 cuando viene del destino en el que trabaja, en donde trabaja no puede comer o se lleva viandas que a lo mejor no son del todo saludables ni las puede calentar. Adriana de San Juan y también Silvina de San Juan nos dice, tengo mucho sobrepeso, soy diabética, no me cuido. Me cuesta muchísimo poder dejar de picotear todo el tiempo, el picoteo, no sé cómo hacer. Me disgusta mucho mi cuerpo, no me quiero ver al espejo. Le pido a Dios que me ayude a tener la fortaleza necesaria para frenar esta forma de vivir y de comer. Encima mi trabajo es de repostería, picoteo cosas dulces que no me hacen bien. Bueno, después seguimos con otra tanda de mensajes, hasta aquí algunos.
Muy diversos, pero me parece que lo que serviría es hablar de los ambientes seguros, ¿sí? Los ambientes seguros, en lo cual tiene mucho que ver la familia, es un componente importante. Con esto de que se enoja cuando se le dice que no coma de más. Bueno, yo sugeriría, en todo caso, para no llegar a esta tensión, si se quiere, poder mejorar en sí el ambiente en la mesa. Ubiquémonos en la mesa, un cuadrilátero.
Bien.
Bueno, ¿estamos poniendo la fuente de un kilo de X cosa para tres personas? Bueno, yo diría servir la porción y no poner fuentes en la mesa, por ejemplo.
Ajá.
Separar la porción de cada alimento que vamos a consumir y llevar la fuente, el paquete, lo que sea, fuera de la vista. Si se aprovechó X promoción porque estaba más barato comprar de aquí lo que de unidad, bueno, no me voy a meter en el bolsillo de cada uno, hágalo. Separe la porción que va a consumir y frícelo.
Claro.
Pasa, por ejemplo, no sería un ambiente seguro poner una docena de media luna para tres comensales o un kilo de milanesa para tres comensales, digo. Saquemos la porción, fricemos. Eso ya en sí, el que no esté disponible va a hacer que al primer día, el segundo día seguramente va a perder y va a salir un poco, pero al tercer día, entre toda la vorágine, no se va a acordar, va a ser difícil de acceder y pasé el momento y comió la porción justa.
Bien, es una buena idea.
Bien. Por otro lado, una de las oyentes que decía que Gaira nació con determinado kilo, que en realidad es macrosomía, se llama. Generalmente se da en mamás que son diabéticas y que cursan el embarazo con esta problemática también. Es uno de los riesgos dar a luz bebés que son macrosómicos y que tienen una tendencia a tener siempre sobrepeso, obesidad. A ver, eso es indiscutible y no es algo que se pueda cambiar por una cuestión fisiológica, pero no nos podemos quedar solo con eso. Yo entiendo que va a ser una lucha o que va a ser un proceso permanente, pero si no me equivoco, era la oyente que decía que ella caminaba y trataba de comer saludable, incluso había pasado por el proceso de cirugía bariátrica. Bueno, de 55 años me parece. Vamos por el camino, no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer, por favor, porque es algo, como te digo, que se sostiene, es un durante, ¿sí? Y por otro lado, a los 52 años no vamos a tener un mismo índice de masa corporal que a los 20 y tantos, ¿sí? Es natural que haya una cierta tendencia, claro, a acumular un poquito más de kilos. Ahora, la grasita más peligrosa es la que está en la circunferencia abdominal, porque es la que tiende a ser más aterogénica y nos predispone a más enfermedades cardiovasculares. Y esa generalmente tiene una gran correlación con el grado de sedentarismo. A medida que somos más sedentarios, la grasita ahí se va acumulando. Por eso es típico de ver a algunas personas incluso que tienen una contextura delgadita, piernitas flaquitas, pero que tienen pancita.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
No subestimemos esa circunferencia, que suele ser una de las que ahora se le está poniendo mucho foco, porque tiene mucha injerencia en las enfermedades cardiovasculares.
¿Cuánto deben medir el abdomen, digamos, para no considerarse que está teniendo un problema de sobrepeso. No importa si, como vos dijiste, las piernas o los brazos son delgados.
Delgaditos. En un hombre, estimativamente no más de 102 centímetros de circunferencia, y en una mujer no más de 88. Eso sería una circunferencia de cintura saludable.
Bien.
Si tienen 2 o 5 centímetros más, tampoco entran en caos. Pero
Claro.
digo, es un punto de vista a considerar. Veamos qué estamos haciendo. Estamos consumiendo un poquito más, tal vez, de alimentos hipercalóricos, concentrados con mucha frecuencia, o disminuimos mucho la actividad física. Con respecto a la actividad física, también quiero dejar este mensaje. No subestimemos los pequeños grandes cambios que hacen. Hay algún paciente al consultorio me dice, oh, pero solamente pude caminar 5 cuadras. Muy bien, muy bien. Sostengamos esa meta, vamos por más. Creemos incluso espacios donde haya actividad física espontánea. Tal vez no pudiste la programada, no pudiste salir a trotar tanto tiempo, caminar tanto tiempo, pero el hecho ya de subir escaleras en vez de usar el ascensor, de dirigirte a la farmacia que está a 3 cuadras y no a la vuelta, son cambios, no los subestimemos.
Bien, bien, son cambios y son muy buenos. Y bueno, tenemos múltiples, múltiples consultas, pero hemos llegado ya al final del programa. Está Berito Laforgia golpeándonos la puerta. Espero que haya venido caminando o en bicicleta.
Perdón, Vero, perdón.
No, no, está bien, ya viene Berito. Agradecerte mucho porque muy clara y también muy empática. Con todas las personas, con todas las situaciones. Ojalá que podamos tener en cuenta este día estos pequeños cambios que nos hacen estar un poquito más cerca de la salud. Gracias, Janina.
Gracias, Flor. Gracias, chicos. Un saludo a todos. Espero poder haber aportado un granito de arena. Nos quedamos cortos, pero bueno, encantada de siempre poder dar mi punto de vista.
Agradecidos nosotros, gracias. Pasaba Janina Rearte, nutricionista del Hospital Privado Universitario aquí en la ciudad de Córdoba.